Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Buenos días a toda la audiencia que a esta hora escucha Palabra y Cordillera, un sábado más acá, acompañados de este grupo de amigos haciendo opinión política.
Buenos días, Javier David, Alberto, nuevamente reunidos es la mesa de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo para acompañarlos una vez más en este su programa Palabra y Cordillera.
Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de Palabra y Cordillera y los invito a escuchar el audio preparado para el día de hoy.
Sacamos de la pobreza a 1.200.000 compatriotas. 1.200.000 compatriotas.
Colombia podría ir mucho mejor.
En lo que llevamos del gobierno, sacar a más de 670.000 personas de la pobreza extrema.
Pero tiene unas señales preocupantes. La política de seguridad se ha deteriorado.
Hemos creado en 2 años más de 2 millones de empleos, cuando en el resto del mundo se está destruyendo el empleo.
Le van a poner una cortina de humo al deterioro de la seguridad, a las dudas que empiezan a tener los inversionistas, al otro problema que es la burocratización de la política social, a un país que ha sufrido 2 años de parálisis de obras públicas.
Nos falta muchísimo, muchísimo camino por recorrer.
No entiendo, me declaro sorprendido, me duele mucho.
Escuchábamos el audio de la semana, identifica el inevitable tema que vamos a tocar en el día de hoy, es el balance de los 2 años del gobierno de la prosperidad democrática.
Bueno, esta vez, y hace rato, no sacamos fragmentos de Hora 20.
Fragmentos de Hora 20 han estado presentes en los últimos programas, pero esto era página oficial de la Presidencia de la República, fragmentos de esta gira que está haciendo el presidente Juan Manuel Santos a través de Colombia para la rendición de cuentas y un fragmento de una entrevista con el presidente Álvaro Uribe en el canal de radio y televisión Voz de América.
Pero desde que salió Néstor Morales no ha habido más fragmentos.
Bueno, no insista, lo que sucede es que usted de pronto no ha oído los últimos programas de Palabra y Cordillera, porque de hecho el programa del sábado anterior tenía fragmentos de Hora 20.
Bueno, entonces ahí no se ha proscrito a Diana Calderón.
Se delató que no se escuchó la semana anterior, Javier David.
Bueno, a excepción de la semana anterior.
Juan Manuel Santos está pasando por un momento difícil. El balance de su gobierno, la percepción que ha dado después de las últimas encuestas que sacaron los medios de comunicación no lo dejan bien parado. En algunos temas de su gobierno pues los resultados no son nada evidentes, pero en otros es simplemente la percepción de la opinión pública con respecto pues a los temas que son trascendentales para el país.
Estamos hablando hoy de Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, porque apenas en 2 días, 3 días, va a cumplir su segundo año calendario de gobierno. Pues se posicionó, como todos sabemos, el 7 de agosto de 2010 y pues alrededor de esta fecha se han dado en el país como ciertos análisis que reviven un poco el tema de el estudio, el análisis sobre qué ha hecho el gobierno. Uno de los más importantes fue la revista Semana, que acaba de terminar, que le dedicó portada y pues un documento bastante importante sobre esos 2 años, pero por diferentes sectores se está animando el tema de si ya se le acabó la gasolina a la popularidad del presidente, si por el contrario el expresidente está cada vez más activo y pues lo que falta de esta segunda parte, este segundo medio tiempo de presidencia, que pues corresponde también como al inicio de las preelectorales, por si se reelige o no.
Lo primero que tendría que decir es que la mayoría de los sectores de opinión que no están metidos de lleno en la polarización coinciden en que hay durante estos dos años un par de factores que son positivos en la gestión de Juan Manuel Santos. El primero de ellos, la ley de víctimas. El segundo, las relaciones internacionales, el haber sacado a Colombia de esa especie de reclusión en la que había caído con respecto a Latinoamérica, en algo que podríamos llamar la diversificación del portafolio de mejores amigos, que ya no es solo el gobierno de los Estados Unidos. El restablecimiento de las relaciones con Venezuela, en palabras de Juan Manuel Santos, de los 1.200 millones que debía Venezuela a los exportadores colombianos, se ha pagado 1.000 millones de esta cifra. Y según palabras del presidente, también hay un aumento en las exportaciones hacia Latinoamérica. El presidente, en el audio que oíamos, habla de la creación de 1.4 millones de empleos, que pues habría que analizar si son empleos reales, totales, o son algunos de ellos subempleo, y el compromiso con la reducción de la pobreza. Y por el lado de las críticas está, pues por supuesto, las tres reformas que han fracasado: la reforma a la educación, a la salud y a la justicia, y la percepción, porque pues existe la discusión de si es percepción o realidad sobre el tema de la seguridad, que evidentemente no es la misma percepción que se tenía durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Bueno, para mí lo que creo que le está pasando a Juan Manuel Santos es que lógicamente su estilo de gobierno es muy diferente o muy distante del estilo de su antecesor y en estos momentos más duro contradictor, Álvaro Uribe. El abanico como tal de la apuesta de Juan Manuel Santos fue mucho más diverso que el gobierno de la seguridad democrática, donde prácticamente su gran logro para algunos, y que de alguna manera hay que reconocerle, fue el control, y prácticamente para algunos el inicio de la derrota de la amenaza de las FARC para el país. Y lógicamente analizar esta apuesta que hizo el anterior gobierno, pues lo deja de pronto bien parado, pero lógicamente al anterior gobierno, ¿no? Pero Juan Manuel Santos le apostó a muchos otros problemas, o solución a otros problemas del país que son bastante complejos y que lógicamente pues en estos momentos pues se le está pasando su cuenta de cobro. Y va a tener que pasar del dicho al hecho, como popularmente oímos, para poder retomar el rumbo, y si se quiere pensar en su reelección. En este momento, con las encuestas, la favorabilidad en picada y los problemas que se avecinan o que ya se tienen, pero que le van a seguir respirando en la nuca, como es el problema de la percepción de seguridad, el aumento de los ataques terroristas y la intervención de las FARC en diferentes puntos del país, la desaceleración de la economía, una coyuntura que no es de pronto de responsabilidad completa de un gobierno, sino por las condiciones externas que se viven, la desaceleración de Estados Unidos, la desaceleración de China y el problema de Europa, pues lógicamente hacen que nuestra economía también se resienta. Pero algunos, por ejemplo, le critican a cuando en el programa pasado Alberto cuestionaba la manera como Juan Manuel Santos había manejado los medios de comunicación, viniendo él de una familia de periodistas y de manejo de los medios. Algunos le critican que ha sido un exceso mediático el que ha tenido el gobierno de Juan Manuel Santos, y le dicen que ha tenido demasiados anuncios y que desafortunadamente estos anuncios no se han hecho realidad. Es el caso, por ejemplo, de la ley de víctimas y la restitución de tierras. O sea, es una apuesta arriesgada para Juan Manuel Santos, sin ser de alguna manera contra el establecimiento y el status quo del país, pero que desafortunadamente no ha tomado el impulso que quienes son defensores o defendemos las víctimas pues quisiéramos ver en este aspecto, por ejemplo.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
Palabra y Cordillera, sábado 7 y 30 de la mañana,
israelitas de América Latina,
91.2 FM, www.palabraycordillera.wordpress.com.
Mantener la democracia, maestro. Álvaro
Gómez le costó la otra política en la radio comunitaria.
La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional.
Soy Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Yo creo que si la baja popularidad se debe a que se está reconociendo falencias en la forma de gobernar, se debe a que ya no es sostenible seguir pretendiendo ser diferente en una forma de gobernar que es bastante parecida a la anterior. Es decir, aparte del estilo, todas las otras cosas, la gran mayoría de cosas, de políticas públicas, siguen por lo mismo. Entonces, la presidencia lo que no parece no estar aguantando más es posar de un gobernante distinto que va a cambiar la agenda, los contenidos y la otra parte cobrándole todo el tiempo factura de que se está saliendo del camino. Esto ya lo habíamos visto en pequeño en las elecciones presidenciales. Él por ser de familia, de gobierno y por toda su trayectoria y formación para el poder, siempre ha querido a impregnar su propio estilo, hacer las cosas a su modo. En la primera parte de la campaña presidencial, ¿se acuerdan que era casi que solo Juan Manuel Santos y se trataba de tratar de quitar la estela de cualquier parecido a Uribe? Y fueron las encuestas las que hicieron que se retomara el camino y la última parte de la candidatura presidencial se uribizó un poco más el estilo, la actitud y todo eso. Ahora está pasando un poco lo mismo, pero ya con el gobierno. Entonces lo vemos haciendo cosas un poco más populares, esta vuelta a Colombia, sentándose en bultos de cacao, de café, abrazando campesinos, niños. Decía Daniel Samper Ospina que lo único que le faltaba era echarse a un río, pero que no se ha podido garantizar que el blower no se le caiga. Pero en últimas es que siempre ha sido lo mismo. O sea, digamos, la política de gobierno en Colombia no ha cambiado y el presidente ha intentado estos 2 años, tal vez de manera necia, para él buscar desprenderse de una forma muy arraigada de gobierno en la gente pareciera como en las necesidades, pareciera que la agenda que la gente quiere es la de la seguridad, la de el cosa firme, la de la beligerancia con gobiernos anteriores, con gobiernos vecinos. No sé, como toda esa cosa a la que está retomando el discurso del presidente.
Pero esa tesis de que usted comparte con el pueblo democrático, pues me parece tan ladina como la contraria, porque decir que las diferencias de Juan Manuel Santos con Álvaro Uribe son solo de forma no se corresponde con la realidad.
Porque, a ver, deme ejemplos.
Bueno, pues la ley de víctimas, simplemente el hecho de que exista esa ley no es compatible con...
Ley de víctimas que no ha...
Bueno,
no ha,
pero
es que eso es el manejo de las relaciones internacionales, bueno, por ejemplo
eso no es una cosa...
Venezuela y Ecuador.
Eso no es algo de forma, eso...
De estilo.
No, eso es de fondo completamente.
Es que pasar, Javier David, de prácticamente de una confrontación militar en la que estábamos a puertas a finales del gobierno de Uribe con la República Hermana Bolivariana de Venezuela, independientemente de las diferencias que tengamos con el estilo de gobierno y lo que esté pasando, era algo insostenible. Y Juan Manuel Santos pues sabía que él no podía mantener esa confrontación y su estilo fue completamente diferente. O sea, pues lógicamente para el rancio uribismo y la extrema derecha pues no fue una posición leal, tenía que seguir y tal vez movilizar tropas a la frontera, pero él quiso que las cosas se arreglaran por las buenas. Eso es un estilo, como lo dice Alberto, de fondo completamente diferente al que nos tenía acostumbrados Álvaro Uribe.
Pero los dos ejemplos han sido
la tesis,
por el lado del estilo.
La tesis de Juan Manuel, la tesis de José Obdulio Gaviria, que digamos que podría representar el uribismo de más puro centro, que dice que Juan Manuel es más o menos un integrante más de la FARC, es tan tonta como la tesis de la izquierda enceguecida, que lo acusa de seguir siendo un prolongador de las prácticas uribistas. A mí me parece que si las diferencias solo fueran de estilo, no existiría, por ejemplo, ese conflicto con el uribismo, porque no creo que el uribismo se moleste porque el estilo cambie. Lo que molestó al uribismo es que hay propuestas de ley, hay temas que se han puesto en discusión en la realidad nacional que no son consecuentes con el gobierno inmediatamente anterior y que no son estrictamente de estilo. Usted dice que el tema de Venezuela es un tema de estilo, es decir, que pasó de insultarse Álvaro Uribe con Chávez a que ya nos insultan, pero pues es que eso no es solo estilo, pasó al restablecimiento de las relaciones, que implica algo más que hablarse bien.
Pero antes, y la utilización como tal de canales diplomáticos, claro, independientemente de la animadversión que se le tenga a un gobernante vecino. O sea, es lo que pasa es que nuestro país o una gran parte de la población colombiana se acostumbró al estilo chambón y chabacán de Álvaro Uribe, y eso es lo que les gusta, a diferencia lógicamente de alguien que como Juan Manuel Santos, pues se crió y estudió en los mejores colegios, en las mejores universidades, ¿sí?
Por eso, sin duda hay cambios, ¿cómo se va a poner uno a defender que son igualiticos y todo? Pues obvio que hay cambios, eso se cae de suyo, pero el tema es el que el gobierno sigue bastante similar a hace 2 y hace 4 y hace 6 años,
y hace 10, y hace 15, y hace 18.
O sea que sigue la misma línea.
Lo que usted está pidiendo es, por ejemplo, que se desmontara la apertura económica y que se volvieran a hacer públicas empresas que se privatizaran.
Hay unas tendencias de gobierno que no pueden cambiar, siquiera que llegara la izquierda a gobernar, Javier. Pero, David, mire lo que le está pasando a Petro en Bogotá. Una cosa es el discurso y otra cosa es gobernar.
Eso es lo que está criticando es que Juan Manuel Santos no sea Piedad Córdoba, y eso ya es otra.
No, todas esas son insinuaciones, además ligeras, por decirlo menos. La cosa es que no, la pretensión del discurso de este gobierno hace 2 años cuando inició fue distinta. Se fue claramente por el tema de la tercera vía y de la reivindicación de cosas injustas históricamente a nivel social, de todo eso, y los indicadores, no solamente los problemas que tiene el gobierno, sino los indicadores de desarrollo del país muestran que es lo mismo.
Depende de quién los muestre. Bueno, son cuestionables. Los muestra el DANE y dice que hay 1.2 millones de colombianos fuera de la pobreza extrema. Lógicamente es cuestionable, ya en algún momento, aproximadamente un año, se cuestionó la nueva manera de cuál el DANE decía quiénes eran o no pobres, pero ahí están las cifras y alguno pues hay que creerle. Si Juan Manuel Santos o el DANE, por ejemplo, en estos momentos es parte de un estamento del Estado, pues dice que se han creado 2 millones de empleos, bueno, sí, vamos a ver de dónde se se buscaban, pero por lo menos las cifras están. Entonces decir que en algo se tiene que basar para decir que yo voy bien o voy mal.
Al otro lado de la cordillera.
Hola, muy buenos días. Noticias de esta semana en Francia. Una noticia que por supuesto también es noticia casi en todo el mundo y tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Los dichosos Juegos pues han hecho parte durante toda esta semana pues de casi todas las primeras páginas de distintos diarios, pero pues también de la radio y la televisión. Vale la pena pues recordar que Francia, el equipo de Francia, de atletas de Francia, ocupa por el momento un relativamente honroso cuarto lugar con 6 medallas de oro, 4 de plata y 6 de bronce. También otra noticia pues que ha salido en el diario Le Monde, curiosa a propósito pues de los juegos y a propósito pues de un deporte, y es el voleibol playa femenino, en el que se hace pues el análisis del machismo o del sexismo con respecto al voleibol playa femenino, porque algunos periodistas pues han notado que la anatomía es quizás el atractivo más importante de este deporte, y estos periodistas pues también se han preguntado entonces que por qué los fotógrafos y los camarógrafos no se enfocan también en los otros deportes en esta zona particular del cuerpo como lo hacen pues con el voleibol playa femenino. Les informa Dani José Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico.
Hola, buenos días. Noticias de España. Los trabajadores del Servicio Ferroviario de España han empezado el día viernes una jornada de huelga nacional a las 6 de la mañana. La reclamación es debido a las acciones que piensa tomar el gobierno con respecto al Servicio Ferroviario de España. El gobierno pretende privatizar este servicio a partir del año 2013 y permitir la entrada de capital privado. Por tal motivo, tanto los sindicatos como los trabajadores de la red ferroviaria española rechazan tajantemente las medidas a las cuales el gobierno piensa implantar. Los trabajadores reclaman que el servicio de los trenes siga siendo un servicio público y que apuesten por la seguridad y la calidad en el servicio antes de ofrecérselo a empresas particulares. Informó desde la isla de Palma de Mallorca, para Palabra y Cordillera, César Ortiz. Buen día, feliz fin de semana.
Bueno, volvíamos a escuchar esta semana al otro lado de la cordillera a Dani Josué en una isla francesa, la isla Reunión, y a César en otra isla, en el Mediterráneo español, en Palma de Mallorca. Pues volvían a comentarnos los temas que siguen preocupando a estos migrantes al otro lado del país, que es básicamente la situación económica.
Se nota que no le puso cuidado a los...
La de Elías, la de César, sí.
Dani nos estuvo hablando sobre los Olímpicos y dice que hay una discusión interesante en Francia en torno al machismo en las transmisiones de algunos deportes femeninos de las Olimpiadas. Y César sigue desarrollando la historia de la crisis económica española y los movimientos sociales que se manifiestan a propósito de dicha crisis.
Por eso.
Salúdelos otra vez. Sí.
No, la de César, yo dije.
Y las cifras, de, o sea, hace poco le llegó a su oficina la revista Dinero o Portafolio.
Sí, no, Dinero.
Dinero. Y en ella usted puede comparar las cifras de crecimiento económico, de pobreza, desigualdad, del PIB y de la inflación en los últimos años. Y si usted revisa ese cuadro, todas las cifras del gobierno de Juan Manuel Santos son mejores significativamente que las de los gobiernos anteriores, exceptuando un tema de inflación que está en una época en Colombia.
Y el indicador Gini es el de la distribución de la riqueza.
Bueno, pero es que el problema de la distribución de la riqueza no se le inventó Juan Manuel Santos.
Por eso, pero ese es el indicador más serio de todos esos otros, porque por supuesto que hay más ingreso porque ha habido inversión extranjera.
Bueno, además tendría razones para discutir esa afirmación que usted acaba de hacer de que el indicador Gini es el más serio de todos. Pero pues eso sería otra discusión.
Es
para
el otro que programa. Mide en dónde se está quedando la tanta plata que está llegando, que efectivamente está llegando. Entonces, yo no soy defensor del estilo del gobierno anterior, ni tampoco
crítico a ultranza de este,
pero siento que uno de los problemas fundamentales es que se pretendió desde el principio marcar diferencia con el gobierno anterior y los comportamientos últimos de estos 6 semanas, 8 semanas han ido mostrando que está girando como en épocas de campaña su estilo y se está pareciendo un poco más al estilo de gobierno que están llorando la sociedad y que le están demandando a él.
Es que ahí es precisamente donde está el problema. Le decía, estamos en una sociedad que se acostumbró, ¿sí?, a ese estilo cercano de Álvaro Uribe, de llegar a un montón y saludar y tirarse a un río en una pantaloneta y bañarse y comer lo que le sirven. Y pues, a pesar de que de pronto hay situaciones que indiscutiblemente han empeorado, como la parte, por ejemplo, de la seguridad en algunas zonas del país, esto no se puede esconder. El gobierno de Juan Manuel Santos tendrá que tomar las medidas para definitivamente poder volver a los tiempos de la percepción de seguridad que tanto añoran muchos colombianos en la época de Álvaro Uribe, aunque hay que decirlo, deterioro en la seguridad se vino desde los 2 últimos años del gobierno de Uribe. Esto no es simplemente de ahora. Las FARC cambiaron su estrategia y la estrategia del gobierno Uribe de un soldado en cada 100 metros de una carretera pues no siguió funcionando de pronto en ese momento, y las fuerzas militares tendrán que cambiar su estrategia y para dar o seguir dando golpes contundentes a las FARC, ¿sí? Y que la percepción, esa sensación de ese empeoramiento de la seguridad, pues cambie para muchos colombianos. Pero ese es el principal talón de Aquiles. O sea, las cifras de pronto son mejores si se analizan a fondo, ¿sí? Los resultados internacionales para el país son mejores, pero para una gran mayoría esa falta de cercanía con el pueblo, pues no lo ha dejado bien parado a Juan Manuel Santos. Y eso, lógicamente, lo ha aprovechado ahora el uribismo rancio, sus áulicos, para comenzar a hacer pues su campaña, porque ven que hay mucha gente que le gusta todavía ese estilo. No importa que la institucionalidad del país como tal se resquebraje por sus acciones, ¿sí? Pero ese es el gran reto de Juan Manuel Santos, y vamos a ver si puede cambiar ese rumbo en los 2 años que le quedan de este gobierno.
Sobre todo cuando un presidente, cuando un gobierno, mejor dicho, para decirlo de otra manera, la opinión favorable puede ser un caudal o un capital que se gasta y los gobernantes deciden en qué se los gasta. Por ejemplo, a Obama le han cobrado de alguna manera el intento parcial de reforma a la salud. Y si uno compara, que tiene que también que ver un poco con lo que usted está diciendo, Javier David, de la ausencia de diferencia, si uno compara los 8 años de Álvaro Uribe de reformas, de propuestas de reformas, solo hay 4. La primera, que es la unificación de los ministerios, que ustedes ya saben que terminó esa historia. La segunda, un referendo que se hundió.
¿Qué fracasó?
La tercera, una reforma política para reelegirse él. Y una reforma también para penalizar la dosis mínima. En 8 años de gobierno, ese es el gasto político que él hace. En 2 años de gobierno, como dice Javier, un presidente que tal vez quiere abarcar demasiado, propone reformas en principio, no lo que sucede después con las reformas, pero en principio como se proponen reformas estructurales de fondo a los problemas del país: justicia, educación, salud, por solo mencionar 3. A mí me parece normal, y además teniendo en cuenta en lo que devinieron esas propuestas de reforma, que la percepción de opinión haya pasado cierta factura a ese proceso. Pero yo ahí encuentro una diferencia que claro. No es solo de estilo entre Álvaro Uribe y Juan
Mar. Y que aprovechó el impulso con el que venía en las elecciones y él se la jugó por en estos dos años pasar a la historia como el mandatario transformador, pero que ya no hay margen de maniobra para seguir en eso. Y lo que va a pasar estos dos años es que las cosas se van a calmar en ese ímpetu reformador y hacer ajustes trascendentales o necesarios que requiere el país. Ya respecto a la reforma a la salud, anunció el gobierno que no iba a participar, que o sea va a ser una reforma prácticamente del legislativo y la reforma a la educación no volvió a sonar. Y la ministra de Justicia ya anunció que hay muchas maneras distintas a reformas constitucionales para arreglar la justicia en Colombia. O sea, más o menos ya estamos de acuerdo, ya estamos hablando en tercera persona del gobierno de que la cosa hay que dejarla por ahí y hay que darle un poco más de utilización a esos temas que crean el estado de opinión viejo en el que estamos, que la sociedad se fluctúa de acuerdo a unos temas ya reconocidos que son los que generan interés.
Bueno, no sé si vamos a la primera melodía que nos tiene hoy nuestro amigo Alberto. Vamos a ver con qué nos impresiona hoy.
En inglés, mire, para satisfacer parcialmente los gustos de nuestro compañero Javier Mujica, hoy vamos a oír una agrupación colombiana conformada en el Colegio Emilio Valenzuela, en la ciudad de Bogotá. Las tres canciones que oiremos hoy hacen parte del trabajo discográfico Vueltas y Vueltas del año 1995. Esta versión en vivo de la canción titulada Fue Solo Amor, de la agrupación Poligamia, en Palabra del Cordillero.
Son las 6. Hoy es domingo en la tarde y yo no me siento bien. Hace tan solo unos días cantábamos juntos en un café.
Amor, pues solo amor, pues
canción que ya se me olvidó. Y aunque no quiero pasar por esto, te juro amor.
Bueno, en este segundo tiempo de nuestro programa, no sé si analizamos un poco qué salidas puede tener el gobierno de Juan Manuel Santos, aunque es difícil vaticinar en este país que cada día nos sorprende con sus noticias y la posición de los personajes más influyentes. ¿Hay algo que de pronto esperamos que se concreta como tal y puede ser una de las tablas de salvación del gobierno de Juan Manuel Santos? Desafortunadamente, si no mejora la seguridad, así los otros indicadores mejoren, siempre Juan Manuel Santos va a ir en caída libre en la percepción de buen gobierno. Pero para salirnos un poco de la seguridad, porque definitivamente creo que el país es mucho más allá que un conflicto interno, el anuncio de la semana anterior, hace unas dos semanas, de la inversión de 40 billones de pesos para el año 2013 es una apuesta interesante. Esperar que gran parte de esos 40 billones van a ser para infraestructura. Es innegable que Colombia es el país más atrasado de América Latina en desarrollo de su infraestructura y es uno de los talones de Aquiles de este país para un mayor crecimiento. Y no solamente de crecimiento económico, para un mayor confort de su sociedad.
Por la misma vía, ¿sí?, que se saca el desarrollo, también va a poder pasear la familia colombiana.
Pues es que es parte del bienestar. Entonces, Uribe en el audio que teníamos ahí criticaba, por ejemplo, el tema de la infraestructura cuando
que Uribe no ve
la viga en su ojo cuando fue un fracaso completo en el tema de infraestructura de su gobierno. El plan 2500, por lo menos en lo que le correspondió a San Vicente de Chucurí, fue un completo fiasco. Y las concesiones que se dieron para la apertura de nuevas vías, sobre todo, fueron definitivamente un fracaso. Esperamos que, lógicamente, en esta nueva etapa de las concesiones y de la inversión de estos recursos, definitivamente los colombianos podamos ver esas vías que tanto anhelamos y que nos van a conectar con el resto del mundo para el aprovechamiento de los TLC criticados por algunos, añorados por otros. Pero esto es una apuesta importante en estos momentos en el cual la economía se está desacelerando, pues dicen que es la solución a la salida como tal de la crisis, o por lo menos a no empeorar los indicadores económicos, a diferencia, por ejemplo, de lo que están haciendo en Europa, que son recortes a todo nivel. El gobierno de Juan Manuel Santos pues quiso apostarle esta inyección de recursos. Esperemos que los buitres de la contratación y de la corrupción no caigan, o por lo menos dejen parte de estos recursos definitivamente invertidos en bienestar social para todos los colombianos.
Sí, es el paquete de plan de desarrollo que se denomina Vías para la Prosperidad, que pretende conectar al oriente del país con el Pacífico y alrededor de eso un circuito de grandes vías que pues atraviesan montañas para sacar carga de esta inversión extranjera que está haciendo el país en minería y en hidrocarburos.
Ustedes han dicho en algunos momentos del programa, o se han referido, nos hemos referido a la percepción de la población, digamos, de la opinión con respecto a la gestión del presidente. Pero pues yo creo que también haríamos mal en este programa si hiciésemos eco de una evaluación de dos años de gobierno basado en los índices de popularidad.
¿Está proponiendo la reelección?
No, no, al respecto quería decir que la gubernamentalidad en Colombia nunca, y casi en ningún país, nunca estuvo basada en las encuestas de popularidad. Y a favor de ello argumenta el hecho de que ningún presidente colombiano, Virgilio Barco, Ernesto Samper, César Gaviria, Andrés Pastrana, terminó su gobierno con más del 30% de popularidad. Y quizá en los mejores momentos de sus gobiernos, por ejemplo, César Gaviria nunca rondó esas cifras estrambóticas que se inauguraron con el gobierno de Álvaro Uribe. Y también lo que inauguró el gobierno de Álvaro Uribe, que es completamente sui generis en términos de percepción y de popularidad, es esa relación que no existe. Es decir, no, ningún país pudiera medirse así el gobierno de un presidente con respecto a cuánta aceptación tiene. Estoy completamente seguro que la mayoría de los presidentes de América Latina están por debajo del 48% o 49% de Juan Manuel Santos, porque es que no es normal ser presidente de un país y estar cerca del 50%. Digamos que el 50% es una maravilla en términos de reconocimiento para cualquier democracia normal. Así como cualquier otro presidente, exceptuando Álvaro Uribe, hubiesen deseado tener en el segundo año de su gobierno una cifra alrededor del 50%. Digamos que Juan Manuel Santos en el primer año de su gobierno le sucedió algo también extraño, y es que continuó y superó inclusive esa cifra de percepción, que no tiene nada que ver, repito, con las realidades políticas de los países, de un presidente con 80% de aceptación. Eso es una locura y eso es una distorsión en la historia de las mediciones de la percepción en cualquier parte del mundo.
Hay algo también histórico en las estadísticas y en las curvas, es que a las mitades de los gobiernos tienden a declinar las curvas. Digamos, hasta ahí también podría entenderse que hay un comportamiento normal, que después del pico que con el que entró se haya descendido tanto ahorita precisamente en la mitad del periodo.
Bueno, y hay otro factor que implícitamente, aunque no lo hemos nombrado, es creo que el responsable de que Juan Manuel Santos esté marcando esos niveles en las encuestas, y es la oposición de Álvaro Uribe a todo lo que hace su gobierno, después de haber recibido la herencia que recibió, no solamente de los votos de Álvaro Uribe, sino la herencia de un país con problemas con sus vecinos, un país endeudado, un país con unos índices de pobreza elevados, sin infraestructura y con unos niveles de corrupción desbordantes. Pues ese halo de majestad que le creamos, ahí me incluyo, porque antes de que me enrostren que voté dos veces por Álvaro Uribe.
Tres.
Todos aquí solamente. No se había dicho al aire. ¿Sí?
Pero votos. En el programa pasado me enrostraron mis dos votos por Álvaro Uribe.
El voto es secreto, sí. Alberto.
Bueno, entonces recibió semejante herencia y ahora está recibiendo palo por todos lados. Y eso creo que en estos momentos, así no lo queramos, que los medios influyen en esta percepción.
Ay, ¿qué es?
Cada vez que trina o que habla nuestro expresidente, pues le dan demasiada
y lo incómodo que debe ser para una persona como Santos saber que él está ahí porque le está haciendo oposición. No se va a poder desprender del hecho real, numérico, de que los votos que lo llevaron a la presidencia fueron un guiño que le hizo a la sociedad el expresidente.
Pero Angelino Garzón dice que la mitad de esos votos son de él. Uh-huh. Pues que no, eso no es solo Álvaro Uribe.
Otra situación que está alrededor de Álvaro Uribe es la de la región, la de los expresidentes de la región, y hay una ligera tendencia a que en el 2013 volvamos en Latinoamérica a tener los mismos gobiernos de hace 8 o 10 años, descontando que Chávez y Evo ganen.
¿Van a seguir?
Ganen, sí, ya eso digamos está chuleado. Es posible que Michelle Bachelet se presente y gane en Chile, y Lula da Silva anunció que si Dilma Rousseff no se presenta a la reelección, él estaría como indisposición de eso. Entonces, pueden girar los astros de una manera tal que en el 2013 sea presidente de Colombia Álvaro Uribe, pues, a través de otro, ¿no? Porque
él precisamente es el único colombiano que no podría por ser ahora, nuevamente por ahora. Presidente sí, de la
República. Pero Néstor, la constituyente de la justicia.
Néstor Kirchner tampoco puede ser presidente de Argentina. Ya.
Tenemos allá a Cristina.
Bueno, no sé si vamos a la segunda intermedio, al segundo intermedio musical.
Bueno, sí, esta agrupación que también le gustó mucho a Javier David, conformada por Juan Gabriel Turbay, Freddy Camelo, Gustavo Gordillo, César López y Andrés Cepeda.
Todos los otros desconocidos. Y Andrés
Cepeda. No, Juan Gabriel Turbay es hermano de Paola Turbay.
Sí.
Conocidísimo por Paola Turbay. Y Andrés López es el de la escopetarra.
Uy,
o guitarreta, como dijo nuestra amiga Nora Álvarez. Bueno, este grupo hizo parte de un importante movimiento de la música colombiana en la década de los 90, junto a otras bandas como, por ejemplo, Estados Alterados, Compañía Ilimitada, Pasaporte, etc. Y al mismo tiempo también generaron una práctica, digamos, que podríamos considerar indeseable, que fue la influencia en esa generación de los años 90, que originó una proliferación de agrupaciones estudiantiles que aparecían por todos lados, en todos los colegios, en todas las esquinas, emitiendo sus berridos lacrimosos. De Poligamia, entonces, de este disco de 1995, la canción Confusión.
Okay. esto.
Y ahora, la noticia de la semana.
Bien, mi noticia de la semana es una reseña que hace precisamente la revista Semana en su versión digital. Y es que allí nos recuerdan que la cárcel modelo, como ejemplo, como ícono de las cárceles colombianas, fue construida para albergar 2.900 personas y en la actualidad es habitada por 8.000 personas, por supuesto la mayoría de ellas viviendo en condiciones que vulneran absolutamente todos los derechos humanos, incluyendo los derechos más fundamentales de los que son sujeto también la población carcelaria. Y habla, por ejemplo, de cómo en la cárcel se replica el modelo de la sociedad colombiana y existe allí una cárcel del sur y una cárcel del norte con condiciones de vida muy diferentes, pero también advierte de una forma de corrupción entre las muchas al interior de la cárcel, y es que los presos que puedan pagar 2 millones de pesos a ese sistema de corrupción interna se les adjudica una celda. Entonces, en muchos otros programas de Palabra y Cordillera se ha intentado hablar, no como tema central, algún día sería importante discutir este tema de la cárcel como el sistema punitivo por excelencia en el que reposa el funcionamiento de esta sociedad de derecho.
Bueno, esta semana mi noticia es Leonardo Amaya Calderón, nuestro amigo de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo, que está en el puro centro de la noticia política del país en esta semana. Hace parte, representa a la emisora dentro de un grupo de organizaciones sociales que están en el norte del Cauca, específicamente en Caloto, activando lo que algunos han denominado el diálogo social para la resolución del conflicto histórico en esa región del país. Pues la parte que me llama la atención es que pues Leonardo nos va a poder contar un poco más de impresiones de cómo se ve ese conflicto desde adentro. Un conflicto que hemos dicho varias veces que a veces nos es ajeno por puro desconocimiento, y especialmente ha estado cerca de las comunidades indígenas. Entiendo que ha entrevistado a Feliciano Valencia, este personaje que para algún sector de la sociedad es como un héroe contemporáneo de la causa de la justicia ancestral vulnerada, pero para otro sector también es un subyúdice, pero que es protagonista. Es, digamos, representa una postura interesante, y le preguntaremos a Leonardo a la vuelta qué impresión tuvo de esa experiencia que lleva por estos días allá en el norte del Cauca.
Mi noticia de la semana, pues para darle un poco más de menos trascendencia a tantos problemas de nuestro país, pues son las hasta ahora 3 medallas que ha ganado la selección o los
oro,
deportistas.
Cuba, 3 medallas de oro Cuba, puesto bueno, 17.
Bueno, Cuba ha sido históricamente una potencia latinoamericana en decadencia, desafortunadamente, pero Ahí está.
¿De cuál de nuestros países estamos hablando? ¿De Suiza o de Cuba? ¿De
Colombia? No, yo voy a hablar de Colombia. O sea, bueno. Lo que podemos alcanzar, y hay que reconocerle el sacrificio, sobre todo de los deportistas. Aquí, porque a diferencia de Cuba, pues celebremos que se gana una medalla de plata. ¿Sí?
Pero ¿y el país de San Vicente vale no envió delegación esta
no. También es en eso, así como en los a nivel mundial se ven las élites, a nivel por lo menos nacional también se ven. Los deportistas que van son los de Antioquia, los del Valle, los de Cundinamarca, y el resto de las regiones precisamente se quedan sin representación. Santander solamente tiene un deportista y no es un nacido en Santander, sino que lo acogió la Liga Santanderiana en su respectivo deporte. Pero son los pasos que damos. Llevamos hasta ahora 3 medallas, 2 de plata, 1 de bronce, y se tienen grandes expectativas con la participación hoy precisamente de nuestra ciclista Pajón y de un ciclista en pista también, que son las últimas alternativas que le quedan a nuestra delegación para alcanzar pues la anhelada medalla de oro que se sume a los logros en esta Olimpiada, y esperamos que así sea por el bien del deporte colombiano. Claro,
con un oro, al menos que se consiga, ya se superó la participación, ¿no?, en toda la historia de los Olímpicos. Bueno, ya...
la noticia era una noticia para alegrar la cosa, porque Colombia terminaron...
Pero es para importante. Alegrar, no estamos hablando... No,
es que lo importante es participar, no que les dé medallas, señores.
Completamente, por lo menos ya... Una delegación de 104 deportistas, prácticamente 40 deportistas más de lo que fue a Beijing, y eso de alguna manera es crecimiento importante para nuestro país.
Bueno, entonces los dejamos por hoy, nos vamos a ver Olímpicos, a ver a Mariana Pajón a la 1:45 p.m. por la primera medalla de oro de Colombia. Fue un gusto haber estado con ustedes, y la semana entrante seguramente estaremos de vuelta.
Javier David, Alberto, gracias por su compañía, a todos nuestros oyentes. En el próximo sábado estaremos, si Dios lo permite, nuevamente acompañándonos en este su programa Palabra y Cordillera.
Bien, para despedirnos, una canción que recoge en un orden algo arbitrario la historia colombiana de aquellos que ya superaron el tercer piso, la canción Mi Generación, agrupación Poligamia.